los Juegos Olímpicos hay un pasillo donde tú estás esperando a que suene la musiquita olímpica, el himno, y empiezas a desfilar. Ese momento, analizando la situación, diciendo, es que os vais a cagar.
Y eso le da el oro a Gervasio de Fer. Acaba de conseguir Gervasio de Fer la primera medalla de oro.
Una persona que gana un oro olímpico no gana muchísimo dinero como para poder estar tranquilo ya después.
En este país, en el año 2000, bueno, pues se pagaba un dinero, pues que podían ser unos... Tú eres gimnasta, cobras una cosa por medalla de oro. Tú eres futbolista, ganas otra cosa. Gano los Juegos Olímpicos del 2000 con 19 años y entonces paro porque tengo un poco una lesión de hombros, me duelen los hombros y demás. Pero bueno, luego me costaba un montón dormir, pasaba mucho dolor y tal. Y mi hermano así, bueno, me dice, oye, pues dale unos tiros igual, te relaja y te ayuda a dormir. Y me llevan al campeonato del mundo. Y bueno, y ahí quedo segundo. Y me hacen doping también. Yo la fallo voluntariamente.
¿Lo hiciste mal aposta?
Yo fallé una final de la Copa del Mundo aposta para no volver a pasar un doping. Por mucho que se haya dicho de mí que yo no era disciplinado o que no me gustaba entrenar, puede que no me gustase entrenar, pero entrenaba todos los días. Que he conseguido ser una bestia a modo positivo, pero también he sido una bestia para lo malo, porque yo he tocado lo más alto y lo más bajo. Y a veces se me fue de las manos. Como iba de fuerte o concentrado a los saltos cuando iba a competir, iba de intenso cuando me iba de fiesta. Pero de levantarme tirado en la calle, hecho polvo y diciendo, ¿qué cojones? Y nada, y a las 8 de la mañana me pican, pum, pum, pum. Miro del Comité Olímpico. No, no, pues tienes que hacerte la maleta que te vas para España ya, que han venido a matarte.
Qué liada, Herbie. Herbie, ¿cómo se consigue ser el número uno en el mundo y conseguir una medalla olímpica? ¿Es por el físico que tienes, por la constancia que le echas en el gimnasio, por tu cabeza?
A ver, evidentemente no es un solo factor, ¿no? Es una suma de varios factores entre los que está el talento, eso es indiscutible. Está la disciplina, por mucho que se haya dicho de mí que yo no era disciplinado o que no me gustaba entrenar. Puede que no me gustase entrenar, pero entrenaba todos los días. Entonces, bueno, que lo hacía a regañadientes a veces, puede ser. Pero la constancia es importante y yo tuve constancia. Entonces eso entra dentro de la disciplina. Y luego está la mentalidad, la cabeza y el convencimiento de poder, ¿no? Si tú eres el primero que se cree que vas a poder hacer algo, estás más cerca de ello.
Claro, pero ¿cómo articulas tu cabeza? Y ya no solo en el deporte de élite, como tú has vivido, hablaremos de ello, también de la presión, de tus compañeros, de tus circunstancias y todo eso, pero ¿cómo en cualquier aspecto de tu vida, ¿no?, pones tu mente en marcha para decir, sí que puedo, voy a conseguirlo? En el curro, con tu familia, con una pareja, tratando de no caer en unas adicciones otra vez, ¿cómo lo cojones lo haces?
Bueno, me decías antes, ¿no? Es que tú eres una bestia. Y es verdad que he conseguido ser una bestia a modo positivo en las competiciones o en el amor y en el cariño que siento por mi familia o en la dedicación que tengo ahora en la escuela aquí en la mina, ¿no? Pero también he sido una bestia para lo malo. Y por eso te decía la montaña rusa de emociones, porque yo he tocado lo más alto y lo más bajo. Y he vuelto a subir a lo más alto y he vuelto a caer. Me ha sido difícil gestionar el éxito para poder mantenerlo, para que me diese una calma. O sea, yo podía ser el mejor, pero eso no me hacía ser como Federer, por ejemplo, que tú lo veías y sabías que era el mejor y durante el tiempo que estuvo fue el mejor, ¿no? Y yo no, yo ganaba unos Juegos Olímpicos y al año siguiente en el Mundial quedaba el 12. Luego ya en el siguiente año ya quedaba el cuarto. En el siguiente el dos y entonces ya llegaban los Juegos Olímpicos otra vez, ¿no? Pero siempre me costó el mantenerme arriba. Yo subía, pero luego necesitaba desaparecer, necesitaba hacer mis caos, mis cagadas, ¿no? Y a veces se me fue de las manos.
¿Y eso lo necesitabas para descomprimir la presión y volver a ser el Herbie de estoy dispuesto a volver a luchar?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que era un poco una manera de... He aguantado la presión, he conseguido el objetivo, ahora necesito... Como cuando abres la olla a presión y sale el humo, ese... Pues era como un poco todo eso, ¿no? Y yo necesitaba tiempo, a veces me tomé demasiado tiempo y luego me costó el volver, o me costó, pues, por ejemplo, el positivo de marihuana en el 2002, ¿no?
Cuéntanos eso, cuéntanos para la gente que lo entiende.
Bueno, yo gano los Juegos Olímpicos del 2000 con 19 años, primera medalla olímpica para la gimnasia masculina de la historia y demás. Entonces yo entreno un mes más, hago la finalísima de la Copa del Mundo, gano en suelo por fin, que en los Juegos no había podido ni siquiera luchar, quedo segundo o tercero en salto, ahora no me acuerdo, y entonces paro, porque tengo un poco una lesión de hombros, me duelen los hombros y demás. Estoy un tiempo de descanso y cuando quiero volver tengo demasiado dolor en los hombros y entonces decidimos pasar por quirófano. Yo paso por quirófano el 25 de septiembre del 2001, uh-huh. Exactamente un año, es decir, en la misma fecha en la que yo me proclamo campeón olímpico, un año después estoy pasando por quirófano por el primer hombro.
Wow.
Tres meses después, en diciembre, me operan del segundo hombro.
Wow.
Y entonces yo me tiro hasta casi agosto del 2002 sin entrenar, recuperándome, un poquito de fisio, un poco de descanso, pero pasando bastante dolor. Y bueno, y en esas yo vivía con mi hermano en Granollers. Ahí mi hermano con 21 años, yo con 19, pues él con sus amigos y tal, de vez en cuando hacían fiestas y algunos fumaban, mi hermano fumaba, algunos porros y tal. Y yo no, yo era absolutamente anti, totalmente anti. Pero bueno, luego me costaba un montón dormir, pasaba mucho dolor y tal. Y mi hermano así, bueno, me dice, oye, pues dale unos tiros igual, te relaja y te ayuda a dormir. Y un poco empezó así, le daba unos tiritos y tal. No, pero no era ni nada asiduo ni nada. Lo que pasa es que, bueno, yo de repente, la última vez que fumo, dejo de fumar, empiezo a entrenar y estoy un mes entrenando. Me pongo bastante en forma en ese momento y entonces me llevan al campeonato de España. Quedo campeón de España en suelo, me llevan a la Copa del Mundo de París, quedo campeón de la Copa del Mundo de París y me llevan al campeonato del mundo en Debrecen. Y bueno, y ahí quedo segundo. Y me hacen doping también. O sea, y quedo en medalla y en las tres competiciones, al ganarlas, me hacen doping en las tres. Uh-huh. Pues doy positivo en las tres. Pero yo hacía un mes ya que no fumaba. Y uh-huh. Yo ni me acordaba, ni lo contemplaba. O sea, yo no dejaba que me diesen un Farmatón Complex, porque decía que no me vayáis a dar algo raro, que me dé positivo, no me jodáis con esto. Yo en ese momento estaba atento a esas tonterías de lo que me daban mis médicos y demás, uh-huh. Pero luego no estuve listo y no supe verlo, no me di cuenta.
Porque eso quedó en tu organismo.
Claro, eso dura como unos 2-3 meses, dependiendo del sistema orgánico de cada uno. Pero va la grasa, y la grasa tarda ese tiempo en regenerarse. Entonces, bueno, ven que doy positivo en los tres, claro, el Comité Olímpico, o sea, la Federación Internacional se volvió loca, ¿no? Pensando
en que... Tú ya eres medallista en ese momento.
Claro, yo ya había ganado en 2000, y esto es en 2002, en octubre, noviembre del 2002, y bueno, y me lo comunican en una Copa del Mundo, que yo la fallo voluntariamente para que no estar en el podio y no me hagan mear otra vez por si acaso.
¿Cómo?
O sea, sí, yo tiré la final de la Copa del Mundo para no, porque ya estaba tan asustado. A mí me habían dicho hacía 10 minutos, has dado positivo en estos sitios. Y yo, hostia, ahora voy aquí, si salgo, gano.
O sea, tú lo hiciste mal aposta para no volver a hacer el doping.
Yo fallé una final de la Copa del Mundo aposta para no volver a pasar un doping.
Pero que era un salto muy...
Era una serie combinada hacia adelante, que yo hacía un paloma, ¿vale? Como con las manos hacia adelante, hacía un mortal adelante con doble pirueta, mortal en plancha, y entonces hacía un mortal y medio a rodar, como uno a voltereta. Pero ahí se podía, si tú ibas muy justo, ahí pones pies antes de rodar, porque si no te caes de cuello. Uh-huh. Y yo lo hice de tal manera que ¡puf! Puse los pies que no se notó.
Pero tú eso lo podías haber hecho perfectamente.
Yo sí compito como estaba en aquel momento, gano. Seguro. Pero me acababan de decir, has dado positivo, en tres se va a liar la de Dios, no sé qué. Y yo, vale, no quiero... Y fallé queriendo tal. Me fui a la habitación del hotel a decir, madre mía, ¿qué está pasando?
Qué locura, Jerry.
Y claro, luego ya se hace oficial y tal, y a mí me lo comunican. Y yo ya lo sé. Y entonces, de repente, bueno... acuerdan con que me sancionan 3 meses sin poder competir, en los cuales no hay competición. Por lo tanto, no me pierdo nada.
Okay.
Es como un toque de atención. Uh-huh. Y yo, vale. Si yo acepté desde el primer momento, sí, lo siento, He dado culpa. Positivo, mea culpa, no me di cuenta, errores de juventud. Uh-huh. Y nada, de repente yo estoy durmiendo en casa un domingo y me llaman por teléfono a las 8 de la mañana y me dicen, hola, soy el periodista tal de AS. ¿Has leído la prensa esta mañana? Y yo, ¿qué dices? Un domingo yo durmiendo en la cama. Y digo, no, no. Y me dice, bueno, luego te llamo. Y digo, vale. Cuelgan y a los 10 segundos me vuelve a sonar el teléfono. Y yo pensando, ¿qué cojones? Vuelvo a coger y era mi padre. Gerbí, ¿es verdad lo que ha salido en la prensa? Y digo, ¿qué? No sabía nada yo. Y me dice, ¿ha salido que has dado positivo por marihuana? No sé. Y le digo, sí.
Joder.
Y ahí colgamos el teléfono, él se quedó indispuesto y yo me quedé tumbado en la cama diciendo, madre mía.
Todo lo que habías construido.
Porque claro, no, pero además nosotros ya habíamos pasado todo el proceso de la sanción y demás, ya habíamos callado, no habíamos dicho nada, ¿para qué? Decirle a nadie
de
nada.
De remover más.
Claro, si ya me lo paso yo mal y ya está, ¿sabes? Uh-huh. Pero ¿para qué? Que se tenga que enterar mi familia y tal. Y encima así por la prensa. Y esto fue alguien de la federación que lo filtró.
Hostia.
Y bueno, y ya está. Y yo asumí la sanción, la pasé, pero ya de cara al público mi imagen cambió.
Claro, había ahí como una... digamos una mancha, ¿no? De decir, no, pero es que él dio en algún momento positivo por
claro, marihuana. Claro. Y ya para los patrocinios y para todo eso fue imposible ya. A mí no me patrocinó nunca nadie.
Pero tú después de esto volviste a ganar otra medalla.
Dos más. Yo en el juicio, cuando me llevaron al Tribunal Mundial, a Suiza, y yo dije, vale, si es que sí, si es que os estoy diciendo que sí, que no sé por qué me traéis aquí, y yo ya lo he aceptado. Y bueno, me dijeron que yo lo había utilizado para paliar los nervios previos a la competición.
Yeah.
Y yo les dije, no pasa nada, volveré a ganar y entonces lo veréis.
Porque claro, tú, para que la gente entienda, no hablábamos de Federer, hablamos de Messi, hablamos de
Nadal,
claro, gente
Gasol...
Sí, Cristiano, gente que está a otro nivel. En ese momento tú, ¿cuán superior eras a tu segundo, por ejemplo?
No se trata de que yo en aquel momento fuese superior a todos mis rivales.
Pero lo eras.
En algún momento determinado, cerca de las competiciones muy importantes, como los Juegos Olímpicos de Sídney, sí era de los favoritos. Íbamos a 10 Copas del Mundo, yo ganaba 3, Nemov ganaba otras 3 y Dragulescu ganaba 2 y pues no me acuerdo ahora quién más ganaba otra, ¿no? Ahí todavía habían coletazos de gimnastas que habían competido en el 92, que yo los veía alucinando.
Barcelona, claro.
Claro. Y bueno, pude competir con ellos y la verdad que fue un verdadero placer. Y luego, pues con gente nueva, ¿no? Como Dragulescu, que tenía un año menos que yo, pero ya venía apuntando fuerte. Él y yo nos íbamos cruzando desde los europeos junior, ¿no? Y ya nos conocíamos.
¿De dónde es él?
Él es rumano.
Claro, ese es otro tema que también me gustaría que tú, como gimnasta profesional y top mundial, ¿qué pasa en China, en Rumanía, en Rusia, que salen estos gimnastas así, tío?
Bueno, son deportes tradicionales de sus países. Además, yo creo que los primeros que empezaron a hacer este deporte son esos países, ¿no? Pero bueno, hasta que un poco entendimos de qué iba el rollo y empezamos a entrenar un poco como ellos, ¿no? Empezamos a traer entrenadores que nos explicaban un poco las técnicas que no habíamos escuchado jamás. Y al final todo se globaliza, ¿no? En aquella época no habían TikToks y no habían Instagrams. Yo he visto hoy como ayer estaba entrenando Rai, ¿no? O ha colgado la medalla suya de plata de Tokio, ¿no? Y la he estado viendo esta mañana. Esto antes no podía ser. Uh-huh. Yo me acuerdo que competíamos... Yo, mi primer campeonato del mundo fue con 16 años, en el 97. Y nosotros competimos ahí, yo con 16 años. Luego, en el 99, en China, no habíamos podido ver nada, absolutamente nada, de lo que había hecho en ninguno de nuestros rivales.
Claro, no
tú ibas al gimnasio como un laboratorio a investigar, a ver tu naturaleza de gimnasta por dónde te lleva, si eres más de girar, si eres más de mortales, si eres más de potro, de anillas, de paralelas, ¿no? Y a investigar un poco ahí qué puedes sacar. Y en China lo mismo, y en Estados Unidos lo mismo, y en Japón, y en Rumanía, y en países absolutamente desconocidos para nosotros en algún momento, como China Taipei. Claro, yo descubrí China Taipei en los mundiales, cuando tenía 15 años, ¿no? Y bueno, entonces tú llegabas al mundial y entonces tú estabas así, esperando a ver qué iban a hacer los demás, para ver si habían ido como tú, o si habían ido por otro lado, o con qué te iban a sorprender. Uh-huh. Y la verdad es que aquello era muy guay. Ahora ya todo se sabe. Claro. Ahora ya lo ves todos los días. Yo veo lo que hacen en Japón, en China, en Estados Unidos y en Francia todos los días.
Totalmente.
Y entonces, bueno, es un poco diferente, ¿no? Pero era muy guay, era muy guay. La sensación, ¿no?, de, hostia, me van a ver y van a flipar. ¿Sabes? Porque tú sabías que se te daba bien una cosa. Claro. Yo veía a Víctor Cano y sabía que iban a flipar cuando lo viesen en potro con arcos. O a Jesús Carballo en barra, uh-huh, o a Andreu Vivo en paralelas, o a mí en suelo y en salto, iban a flipar, porque éramos muy, muy buenos en lo nuestro. Uh-huh. ¿Sabes?
Y encima, ahora a lo mejor, yo no sé, corrígeme si me equivoco, pero tú ahora tienes 40, yo tengo 40, tú estás en una forma física increíble, no te voy a hacer quitarte la camiseta, pero estás, o sea, pegadísimo, eso es brutal, y voy a contar un poco la anécdota de cómo nos conocimos tú y yo. Estábamos en un programa de televisión y tú estabas participando en ese programa de televisión, siendo evidentemente el mejor de todos, donde, voy a decir, era un programa de salto
de trampolines
en la piscina.
Sí, sí, exacto.
De Antena 3. Y es que hasta los monitores que enseñaban a toda la gente te pedían autógrafos. Porque tú, el primer día, te subiste al trampolín de 10 metros, hiciste el salto más difícil con un tirabuzón encima. O sea, yo ahí flipé.
Bueno, primero que es un deporte el salto de trampolín al agua, que lo he visto toda la vida porque me encanta. Es un deporte que cuando me llamaron no me lo pensé. Dije, ostras, qué pasada, me voy a pasar súper bien. Pero les dije, yo voy a ganar.
Claro.
Digo, lo siento mucho.
No, o sea, voy a fakear nada. O sea,
no voy a ir de... Ay, que
no me sale el mortal.
Claro, si a mí no me está dando un problema un salto, no voy a decir, hoy cómo me cuesta. Yeah. Luego sí que es verdad que también la exigencia de mis saltos, los que me iban pidiendo al final los profes, claro, iba subiendo, ¿no?
Pero, y
al final,
no era la exigencia de falete, claro.
No. claro, pero al final en algún salto sí que pasé miedo, ¿eh? Porque quieras o no, impresiona, ¿no? Es un deporte nuevo.
Totalmente. Pero sabía que iba a ganar. Claro, pero en ese sentido, un poco también te comento esto, porque ¿tú crees que la gimnasia, en tu caso, deportiva, es un deporte tan completo que hace que los deportistas seáis buenos en muchísimos otros deportes? Porque yo entiendo que un gimnasta, cuando tú estabas en tu prime, corrías los 100 metros a lo mejor en 13 segundos o...
Claro, es decir... claro. Yo siempre les digo a mis chicos y a mis chicas, digo, hacemos uno de los deportes para... Cada uno siempre considera que su deporte es el más difícil, ¿no? Yeah. Yo no voy a decir que es el más difícil, aunque lo creo. Pero yo a mis chicos les digo, hacemos uno de los más completos, como mínimo, ¿no? Porque tienes que trabajar desde el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, el miedo, ¿no? Porque quieras o no, uno de 100 metros no tiene miedo.
No, tú te puedes romper.
Nosotros estamos aquí también trabajando con la superación todo el tiempo, ¿no? Y la verdad que bueno, sirve como base para muchísimos deportes. Por ejemplo, Yelena Isinbayeva, ¿no? Que era campeona olímpica de pértiga. Uh-huh. Ella había sido gimnasta. Luego saltos de trampolín, muchos de ellos han pasado de la gimnasia a saltos de trampolín al agua, ¿no? Y de salto de trampolín, que es la cama elástica, que también hay una competición propia, ¿no?, de cama elástica.
Es olímpico.
Que es olímpica, sí. Y tenemos ahora chicos muy fuertes. Uh-huh. Chicos y chicas, me refiero al equipo en conjunto, están muy fuertes y la verdad que auguro buen futuro para ellos.
Oye, Herbie, y hemos hablado un poco del deporte. Hemos hablado también de cómo eras tú, ¿no? Un tío se te ve con un corazón increíble, cuando hablas con tus colegas, con tu gente, ¿no?, con tu familia, pero también un tío con una energía, que es lo que tú decías, ¿no?, que muchas veces te podías pasar de frenada.
Sí, muchas veces es eso, como iba de fuerte o concentrado a los saltos cuando iba a competir, iba de intenso cuando me iba de fiesta. Y a veces eso no es lo... Bueno, a ver, que hay gente que no le habrá afectado en su vida el pegarse las fiestas pues con esa intensidad, ¿no? Pero yo todo lo he hecho con mucha intensidad, entonces siento que estoy como muy desgastado, ¿sabes? Estoy muy cansado e intento tomarme las cosas con más calma, porque ahora empiezo a sentir los achaques de la edad. Y sí, estoy en forma porque es verdad que vivo rodeado de deporte todo el tiempo, ¿no? Pero tengo la espalda fatal, por ejemplo, los hombros, empiezo a sentir otra vez que me flaquean y bueno, también tengo que estar aquí yo en forma para poder ayudar a mis chicos y chicas a que ellos hagan su deporte, ¿no? Y es difícil, es difícil ser entrenador también, se me hace a veces complicado no ayudar o tal, tienes que estar siempre muy pendiente y... Y bueno, pero bueno, es apasionante para mí, sigue siendo la gimnasia apasionante.
Claro. ¿Y cuál fue el momento cuando tú dices ahora pues que salías y eras una bestia también? ¿Te recuerdes, para que nos hagamos una idea, en qué punto estuviste, ¿no? en tu punto más de decir, hostia...
Bueno, momentos de estar 2 días seguidos de fiesta en afters y tal, ¿no? Y al final yendo a despachos a ponerte algo, porque si no, no puedes continuar y... Y alguna vez, a ver, alguna vez, la gente se va a asustar. Me ha pasado 2 veces en mi vida, pero de levantarme tirado en la calle, hecho polvo y diciendo, ¿qué cojones?
No, ¿sabes? Recuerdo de dónde vengo.
Me acuerdo
dónde
desde las 7 de la tarde, ya no me acuerdo de nada de ayer. Y ¿sabes? Y son las 6 de la mañana y digo, ¿qué cojones hago aquí? O cómo he llegado aquí, ¿no? Y bueno, sí, situaciones angustiosas en algún momento. Pero en realidad han sido las que menos, porque al final a mí lo que me hundía era encerrarme y beber yo solo, ¿sabes? Hasta al final, pues yo qué sé, hacerme una úlcera, tío. No sé.
O sea, ¿bebías mucho en ese momento? ¿Bebías...?
Bueno, fue a lo largo de 6-7 años que, no. ¿Sabes? Que no supe parar desde que me retiré hasta que ingreso en un centro esos años. Y en esos años está Splash, quiero decir, bueno, fue a peor cada vez. Y yo trataba de parar solo y de trataba de... Y es curioso que cuando te decía antes, yo me iba a casa de mi madre y de repente podía estar un mes sin beber nada. Pero entonces no iba. Entonces lo que hacía era no ir. Y perdí mucho tiempo así, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora intento recuperarlo, intento estar con ellos y...
¿Y tú lo hacías eso por la gente con la que te juntabas o porque tu cabeza te llevaba a eso y te daba igual con quién juntarte?
Al final, yo me podía juntar con quien quisiese.
Ya.
Me juntaba con esa gente porque estaba en los antros, haciendo lo mismo que ellos. Quiero decir, no tengo que culpar a nadie.
Pero tú en ese momento, y ahora, o sea, eres un tío conocido, la gente... Y además en ese momento estabas como acabas de ganar una medalla y no es como, joder, ¿me
sí,
está
pero
emborrachando
al final,
con Gervais Schaefer?
Pero al final cuando vives en un lugar, en un pueblo, como puede ser, yo qué sé, yo he vivido en Rubí, he vivido en Viladecans, he vivido... Yeah. Pero nunca he vivido en la gran ciudad, ¿no? Por ejemplo, siempre han sido sitios en los que tú te metes en un garito y estás con 6, 7, 8 personas en petit comité, con tus amigos, que al final tú estás ahí normal jugando un billar o haciendo lo que sea con todo el mundo. Y cuando llega la hora de cerrar, todo el mundo sale, se baja la persiana y los que nos quedamos dentro porque queremos.
Claro.
¿Sabes? No me obliga a nadie. No, nadie que no está haciendo lo mismo que yo me está viendo.
Nadie te está juzgando, nadie te está porque están haciendo lo mismo.
Exacto. Es la misma purria. O sea, yo igual que ellos en todo caso, ¿sabes? No, no por culpa de ellos.
Claro. ¿Y en ese momento bebías, tomabas drogas? ¿Tu relación con el mundo de las drogas?
No, con el mundo de las drogas era pues, para seguir bebiendo. ¿Sabes? Era cuando ya no puedo beber más, hostia, dame... Igual en algún momento sí que pude consumir un poco más. En estos años que te digo, sobre todo del 14 al 16, del, algo así. Pero ya te digo, el problema era el alcohol. No podía parar de beber. Pero no era por necesidad la sustancia. Era que yo quería parar mi cabeza y no podía. Y me emborrachaba, vale, me quedaba inconsciente. Cuando me levantaba tenía más problemas y remordimiento y sentimiento de culpabilidad y qué estoy haciendo con mi vida y entras en bucle y vuelves. Bueno, hasta que no pides ayuda, pues es muy difícil. Habrá gente que lo habrá conseguido solo, pero yo no sabía.
¿Y cómo te armas de valor y pides ayuda? ¿Y a quién se la pides?
Pues bueno, yo cuando ya estoy un poco mal, a mi madre le da un infarto. Y ella está en Gerona y yo estoy en San Cugat, pero yo sin coche. Y la verdad que hay muy buena combinación en tren, quiero decir, yo me movía en tren y iba mucho para allá. Pero bueno, a mí me llaman y es el 6 de enero, Día de Reyes. Que si cada día estaba borracho, aquel día tenía justificación encima, porque todo el mundo estaba de fiesta. Y a mí me llaman a las 6 de la mañana y me dicen, no, acaba de pasar esto. Y yo digo, hostia, yo no puedo ir como estoy ahora. Digo, bueno, me acuesto.
¿Pero en ese momento tu madre estaba estable o falleció?
No, está bien, se ha recuperado, okay. Está viva. Estaba diciendo, bueno, no, le ha dado un infarto y tal, la han llevado al hospital y está ahí controlada. Y, yeah. Pero está jodida, joder,
claro,
le acaba de dar un infarto.
Le ha dado un infarto a tu madre, o sea, es como, joder.
Sí, claro, que si con eso no reaccionas, chico,
pues... Estás fatal.
Pues yo no reaccioné. No es que no reaccioné, es lo que te digo, yo en aquel momento... Veía que no podía ir como estaba, me acosté. Cuando me desperté ya no habían trenes. Me quedaba toda la noche hasta la mañana siguiente que tenía. Y entonces pasé la noche otra vez, salgo como para despejarme y vuelves a estar hasta las 7 de la mañana, te vuelves a acostar hecho polvo y colocado. Y el tercer día ya pues fui como fui. Y fui. Y entonces, bueno, ahí lo hablé con ella, entendió y tal. Lo pude tapar, esconder de alguna manera, porque, bueno, siendo festivo y tal, menos trenes, menos no sé qué. Uh-huh. Aún así, ellos, cuando yo pido ayuda, ellos son los primeros que lo saben. Pero bueno, en todo caso, en los Juegos Olímpicos del 2016, en Río, yo hablo con Alejandro y como soy miembro del Comité Olímpico, bueno, pues él me invita, me dice, vente conmigo, va, porque estás mal, así. Remontas un poquito, coges ánimo y bueno, yo voy con la promesa de desfilar. Y finalmente no puedo desfilar. Pero, claro, yo he ido a 3 Juegos Olímpicos y la gimnasia empieza el primer día. Yo nunca he podido desfilar. Tengo 3 medallas, pero nunca he podido hacer el desfile. En Pekín yo tenía que haber sido el abanderado, dicho por Samaranch padre. Él me designó. Y tuve que rechazarlo porque tenía que competir el primer día.
Claro.
Habiendo hecho todo ese sacrificio, bueno, pues en Río me llevas, ¿no?, con la promesa de desfilar. Y una vez en Río me dicen que no voy a poder desfilar. Claro, a mí se me viene el mundo al suelo.
Yeah.
Pero bueno, yo paso el día un poco como puedo, con una periodista amiga, paseando por ahí, por Río y tal, viendo un poco, ¿no?, todo lo que, como estaba para los juegos y
claro.
Tal. Y nada, y llega el momento de la inauguración a las 8 de la tarde y ella se va para su hotel y yo me voy, sigo dando una vuelta por ahí, por Copacabana, y me meto en un garito a ver la inauguración, ¿no? Pido una cerveza y tal, no sé qué. Y bueno, y eso, era un banco redondo con una mesa y tal, una pantalla gigante, y ahí se empieza a sentar peña, más de otros lugares y tal. Yo iba equipado de España. Y nada, y me estoy tomando ahí mis cañas y no sé qué, y de repente me empieza a encontrar fatal. Pero fatal, fatal. Y digo, hostia, será el jet lag, estaré cansado del viaje, me voy a dar una ducha al hotel. Ya me había dejado una pasta en el lugar, cojo más dinero, lo que me quedaba, me voy para allá y sigo viendo la inauguración, me tomo un par de cañas más. Y cuando me quiero ir, me quieren cobrar más y tal. Y yo, que ya os he pagado, chicos. Y traía un montón de pasta y no tengo dinero. Y bueno, yo estoy convencido de que me habían puesto burundanga.
Claro.
¿Sabes? Porque luego yo me voy al hotel y me siguen al hotel. Y yo me meto a dormir, yo llego al hotel, me caigo así boca abajo y me quedo ahí dormido. Y nada, y a las 8 de la mañana me pican, pum, pum, pum. Miro. Del Comité Olímpico. Y nada, me abren y ¿qué pasó ayer? Digo, ¿qué pasó ayer? No sé, ¿qué pasó? Que me discutí y tal, pero... No, pues tienes que hacerte la maleta que te vas para España ya.
¿En serio?
Que han venido a matarte al hotel. Y que en el hotel, como la tía, la directora del hotel y tal, sabía quién era, les paró la entrada en la puerta del hotel.
¿Pero te iban a matar por...?
Porque decían que les debía más pasta.
Qué liada, Herbie.
Y claro, yo me meto en el primer avión de vuelta de Río sin entender nada, desesperado y más hundido en la mierda que nunca. Y bueno, y es en esa un tiempo después que ya digo...
Yeah.
Y entonces pido ayuda al Comité Olímpico, pido ayuda a Alejandro Blanco. Le digo, no puedo más, no puedo más. Y entonces me dice, bueno, vale, pues vamos a buscar la manera de cómo, a ver cómo podemos, a ver qué solución hay, qué nos dicen. Ya empezamos a hablar con profesionales y tal, me dijeron, tienes que ingresar. Y yo había pedido ayuda, estaba dispuesto a hacer lo que me dijesen. Eso sí, a mí me dicen, vas a ingresar para 3 días, y a los 5 minutos me dicen, no, no, si el mínimo ingreso son 3 meses. No dije nada y dije, venga, va.
A muerte.
A muerte. Al final estuve 10 meses. Ojo, ¿eh? Y bueno, estoy seguro que saqué cosas positivas. Hombre, aprendí claro. mucho. Sobre todo volví a estar conmigo mismo, que hacía muchísimo tiempo que no me escuchaba a mí desintoxicado, sin beber, sin fumar, sin nada.
Un poco lo que decías antes de calmando tu voz interior,
claro,
¿no?
Claro, claro. Volviendo a hacer un poquito de ejercicio, comiendo bien, haciendo unas terapias, tal. Muchas cosas de lo que decían en la terapia, me entraba por aquí, me salía por allá, claro. porque no me lo creía. Y sigo pensando que hay cosas que decían que nada que ver. Pero bueno, sí que hay otras cosas que me sirvieron como herramienta y esas sí que las cogí. Y creo que son las que estoy aplicando desde entonces, ¿no? Y bueno, estoy tranquilo,
yo
estoy
te veo
con
mucho
mi familia.
Mejor que cuando nos conocimos la primera vez, tío. Te lo digo, ¿eh? Físicamente.
Ya te digo, yo en el programa que nos conocimos estaba bastante, bastante mal.
Pero claro, tu historia es una historia de contrastes, de yin y yang, de luces claro. y sombras. Es una historia increíble, Herbie, que hablaremos también ahora de, aparte de tu libro, el proyecto fantástico de A3Media que está ahí contigo, quiero que me lo cuentes todo. Pero claro, para entender bien la situación de alguien que es oro olímpico, una persona que gana un oro olímpico no gana muchísimo dinero como para poder estar tranquilo ya después.
No, no.
Al menos en tu época.
Te cuento, que te ahora cuento. A lo mejor... Dependiendo del deporte, varía. Eso para empezar.
Ya. Pero, claro, la chica...
Tú eres gimnasta, cobras una cosa por medalla de oro. Tú eres futbolista, ganas otra cosa.
Vale. Pero la gimnasta está, la chica de color que...
Simone Biles. Pero claro. Simone Biles es Estados Unidos.
Ella es,
ella
un
es
icono.
Una estrella.
Claro.
Ella es,
es un Michael Jordan.
Ella, ella es millonaria. Pero pues está en Estados Unidos.
Okay.
En este país, en el año 2000, bueno, pues se ganaba, se pagaba un dinero pues que podían ser unos 35.000, 40.000 euros.
O sea, tú ganas una medalla de oro...
Y que luego fue a más, quiero decir. Yo en Atenas, un poquito, creo que igual 10.000 euros más. Y para Pekín no era oro, era plata. Pero igual por ahí andarían, ¿no? Unos 40, unos 50.000 euros más o menos.
¿En serio?
Pero es lo que yo he dado para las entradas. Para, o sea, yo me compré un piso en el 2000, con el primer premio, la entrada y tal. Y entonces después lo vendí y me compré una casa que todavía hoy día estoy pagando.
Ya.
Pero yo lo que gané, con lo que te digo... Si mi casa vale 250.000 euros o 300.000 euros, pues me valió para la mitad. Entre entrada, hipoteca, no sé
qué.
Tal. Bueno, y que luego he perdido muchísimo dinero, he gastado muchísimo dinero o he quemado muchísimo dinero.
Ya.
Y eso lo tengo clarísimo. Pero bueno, tampoco no le pido nada a nadie, quiero decir.
No, claro.
Cuando no he tenido... Bueno, pues sí, he tenido que estar en casa de mi madre, pues he tenido que estar y me he tenido que... Me he adaptado, en todo caso.
Claro, pero en el sentido económico también, sí que es verdad lo que tú dices de decir, hostia, un tío como tú que gana una medalla de oro, que es el mejor en el suelo del mundo, hostia, comparado con un sueldo de un tenista, un futbolista...
Sí, sí,
no
tiene nada que ver,
wow.
No tiene nada que ver. Es decir, yo me acuerdo que a nosotros nos daban, no sé si fueron 70.000 pesetas como dietas por ir a los Juegos Olímpicos del 2000, y a la selección española de fútbol 3 millones de pesetas por ir. Entonces, bueno, la cosa estaba muy desequilibrada,
sí.
y aunque se ha ido mejorando el dinero que se les paga y las ayudas que tienen los deportes minoritarios.
Sí, pero en los Juegos Olímpicos, ¿no crees que todo el mundo está esperando la final de suelo, la final de 100 metros lisos?
La natación.
¿No?
Hombre, sí.
¿Se la suda el fútbol?
Claro, si además es sub-23 en los Juegos Olímpicos.
Claro.
Ya, por eso sí. Es mucho más importante un campeonato del mundo de fútbol que unos Juegos Olímpicos de fútbol para ellos.
Yo recuerdo...
Pero bueno, que es igual, que yo no me quiero ahora pelear con el fútbol. Soy muy futbolero y entiendo que también ellos mueven una masa que nosotros...
Totalmente.
Es inviable que movamos, ¿no?
Pero yo recuerdo...
Pero bueno, en aquella época, me acuerdo yo, porque me sorprendió mucho, tampoco me quejé.
Claro.
Pero de lo que nos daban a nosotros por ir y lo que les daban a ellos por ir...
Yo recuerdo en el 92, tío, siendo un niño, estar en el Estadio Olímpic viendo a Fermín Cacho o viendo todas estas cosas y las recuerdo, tío, como algo, ¿sabes? Épico.
Claro, yo me acuerdo de Vitaly Sherbo o, bueno, de todos los
grandes metros,
con los
tío.
Que luego he competido, ¿no? Los 100 metros lisos. Claro, yo me acuerdo de la final de Sydney, de... Ahí está, que luego dio positivo, que dijo que se había dopado siempre.
Ah, sí, la...
¿Cómo lloré? Estaba yo con esta tía, me encantaba. Ay, ¿cómo se llama?
Merle Nottey
es jamaicana, que luego ha competido por... Pues no sé si por Holanda o algo así. Y la verdad que hasta hace poco ha estado corriendo.
Ya ves. Pero hablando de eso, cuéntame un poco los Juegos, tío. ¿Cómo se vive unos Juegos Olímpicos?
La verdad que unos Juegos es una competición...
Flipas, ¿no?
Increíble, porque claro, yo a lo más parecido que había ido era un campeonato del mundo de gimnasia. Pero ahí simplemente estás... O igual coincides en tu hotel, hay 7 equipos. En otro, el que está cerca, tienes a otros 8 y tal, ¿no? Y entonces, bueno, vas viendo diferentes entrenos en una sala o en otra, a ver con quién te ha tocado entrenar o con quién te toca competir. Y vas viendo ese ambientillo, pero solo es la gimnasia. Claro, tú llegas a la Vía Olímpica, primero que para entrar, nosotros en Sydney tardamos como 3 horas, después del tute de viaje, llegamos ahí, ¿no? Y pasas por un... Todo era como muy... Tenías que hacer como 7 u 8 controles, pasaporte, no sé qué, tal, hasta que por fin ya llegas, salías con la acreditación y, jolín, era verla y decir, wow, ahora ya sé que sí, ya estoy aquí oficialmente,
ya
¿sabes? Y luego eso, caminar por la villa, ¿no? Y yo creo que en todos los Juegos Olímpicos en los que he estado, incluso con 27 años en Pekín, he descubierto países nuevos.
Ya, claro.
Te encuentras a gente de todos los colores, de todos los tamaños, ¿sabes?
Sí,
claro,
sí.
Tú estás...
Portentos físicos, ¿no?
Claro, estábamos con Yao Ming de básquet.
Claro, tío.
Y luego estábamos con Rafita Lozano, el balita Lozano, que mide 1,55. Entonces, claro, pues entre todo lo que te puedas imaginar. Y
físicamente,
espectacular.
¿Quién te impresionó que hayas visto tú algún atleta?
Bueno, de repente estar ahí con todos los jugadores de básquet. Yo he estado en un ascensor con los dos Gasol. Yo. Ahí, ¿sabes? En plan, ey, ¿qué tal, tío? ¿Cómo? Y claro, te cogen así, te cogen hasta el codo, ¿sabes? Son gigantes, gigantes. Y no, y luego los de halterofilia, tan fuertes, tan grandes, tan... No sé, los luchadores, los boxeadores, taekwondo, atletismo... Es que yo soy muy friki, me encanta todo. Me encanta todo, lo veo todo. Pero el ambiente, entrar en el comedor olímpico, que siempre tienes un McDonald's 24 horas, porque es patrocinador. Luego tienes comida asiática, comida mediterránea, comida no sé qué, comida...
Y preservativos por todas partes, porque...
A ver, eso es...
Lo más importante de la entrevista, Jervis, ¿se folla o no se folla? No,
te aseguro que se folla, pero tú piensa que esa es la competición soñada.
Ya, claro.
Tú no vas a ir.
Es tu vida.
Tú no vas de fiesta. Tú te empiezas a ir de fiesta una vez quedas descalificado. Es verdad que hay gente que solo va a participar y saben que el primer día ya está.
Yeah.
Y entonces, bueno, pues se tiran una semana viajando o conociendo la ciudad, no sé qué, moviéndose para un lado, para otro, o viendo competiciones de diferentes, porque nos van dando entradas y tal. Pero el tema de los condones es que hay una zona común donde van todos, donde hay una sala lúdica con consolas y tal, no sé qué, que hay una urna, pues con condones, a full, petada, con los colores olímpicos. Entonces, claro, la gente, ¿qué hace? Se lleva de 5 en 5, pues esto es para mi hermano, esto es de recuerdo, esto es para no sé qué, esto es para no sé cuándo. Y claro, todo para hacer los aros olímpicos con los condones.
Qué buena.
Y claro, sí que se usarán, porque la gente se va quedando descalificada.
Claro.
Pero cuanto antes quedas descalificado, más jodido te quedas.
Hombre, claro. Porque en el sentido, y hablando ya en serio de los Juegos Olímpicos, he escuchado en alguna entrevista tuya, El efecto túnel, ¿no? El sí, tunnel vision.
Sí.
Cuéntame esto, un poco eso.
A mí me pasaba en salto, me pasaba... Pero no me ha pasado siempre. No me pasaba en los campeonatos del mundo, por ejemplo. Uh-huh. O no me pasó en Pekín cuando hice salto. Que hice salto y caí de culo. Qué vergüenza. Las dos últimos Juegos Olímpicos, campeón olímpico, y en Pekín hago salto y el salto
y
caigo de culo. Pero bueno, no pasa nada. Yo iba a hacer salto para el equipo. Mi nota no entró. Entraron las otras y fueron fuertes. Y yo fui al suelo y saqué la medalla.
Perfecto.
Pero bueno, fue como, ostras, qué vergüenza. No. ¿Cómo era?
Sí.
Pues me ha pasado solo en Sydney, en Atenas. Pero en Atenas me pasó en el segundo salto. En Pekín, en Sydney y en los dos. Porque estaba muy nervioso. Aunque quería aparentar que no y era un poco así sobrado y tal, ¿no?
Guaperas, cachas...
Claro, 19 tal, años, estaba rollazo. Yo ahí abajo en la bolsa y estaban hablándome unos españoles y yo estaba así y tal. De repente me llaman, tenía que ir. Y entonces, en ese momento en el que digo, venga, ahora ya estoy en la batalla, me miro las manos y cuando levanto la mirada, de repente es como que todo lo de alrededor se me... negro difuminado y sobre todo no oigo. De repente ya hay un momento en el que solo oigo... Y ahí... El público, la peña y tal.
¿En serio, tío?
Pero yo solo escucho eso.
La piel de gallina.
Yo escucho la carrera, sé que estoy entrando bien, la velocidad es correcta. Cuando la velocidad es correcta, yo puedo entrar atacando al potro. Y entonces ataco, pa, pa, pam.
Y tú ya... O sea, lo tienes claro en la cabeza de que lo
has... Yo cuando caigo... Hombre, claro, tú piensas que en aquel momento en Sydney todavía teníamos la nota máxima de 10. Ahora han cambiado la forma de puntuar y yo, por ejemplo, en Pekín, en suelo saqué un 15-900. ¿Vale? Okay. Porque han cambiado la forma. Pero hasta después de Atenas todavía teníamos el máximo de 10 y mi salto valía 10 y lo había abordado.
O sea, yo, te habías hecho un 10.
Claro, yo saqué un 9-80 en el momento en el que ya no daban 10s. Ya la nota máxima que daban era 9.900, 9.925. Era ya como la hostia. Nadie sacaba 9.9. Y yo saqué un 9.80.
Medalla de oro.
Faltaba un salto. Me faltaba un salto. Por eso yo caigo, aguanto, me giro y no hago ningún gesto. Yo simplemente me voy hacia el principio de la carrera otra vez para prepararme para el segundo salto. Cuando paso al lado de mi entrenador, el cubano... Mi entrenador Alfredo está abajo. El que me está poniendo el trampolín, que es el cubano, paso por su lado, chocamos así la mano y yo sigo para adelante. Alfredo me va hablando, yo lo voy escuchando y ya.
¿Qué te dice en ese momento? Bien, Gervital, o vale, cuidado con la
bien,
mano.
Bien, ahora dale duro, corre, no te fíes, no sé, ¿sabes? Un poco...
Pero no te da ninguna instrucción técnica.
Gimnasia, ya no. No, ah, no. Ya, eso ya está más que hecho. No, simplemente...
Mentalidad.
Pues, claro, fuerte, dale duro, no te relajes y tal. Y nada, yo llego, me estoy poniendo magnesia, mirando, esperando la nota del primer salto, porque hacen media, y yo ya veo 9.800. Hago así.
Se te pone la...
Claro, me hago grande como un pavo, me doy la vuelta, digo, tranquilo. Me vuelvo a dar la vuelta, salto, hago el gesto de clavar, saludo, y entonces otra vez.
¿En serio?
Y empiezo a correr ahí, pa, 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 pum. Porque es diferente el salto. En el otro entro con las manos. Entonces es un pam, 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 rupa. En este es entro, salto, golpeo y ya. Del tirón. Pero yo en el aire ya sé que voy a clavar. Yo en el aire ya sé que voy. ¡Ja! La has clavado.
O sea, tú mientras estás volando...
Yo estoy en el aire diciendo, voy a clavar. Voy a clavar. Rupa, y caigo.
Qué pasada, tío.
Y caigo clavando.
O sea, ese
y en ese momento sí que me giro y hago... ¡Toma! Ya está, ya he acabado y he clavado los dos saltos, macho. Oh, bueno, yo he hecho mi trabajo, ahora que vengan los demás y me mejoren si pueden.
Pero ese sentimiento de estar en el momento preciso, después de todos esos años, toda la sangre, sudor y lágrimas, y clavar eso, tío, no es que...
Bueno,
no sé cómo explicarlo.
Claro, claro, es como clavar el último doble en plancha en el ejercicio de Pekín. La última serie que yo sé que va a ser mi última serie olímpica. Porque wow, prácticamente seguro que no voy a ir a Londres, que luego finalmente no voy. Yo ya sabiendo que es mi última oportunidad de luchar por una medalla olímpica en suelo. Y con eso, pensé, lo has hecho mil veces, una más. Pam, 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 pam. Y en el aire, Yo ya sé que sí. Porque va todo perfecto. Rondada, flip, flip, pum, pum. Y en el aire yo ya veo lo que tengo que ver. Y yo ya veo que viene el suelo y lo cojo. Yo lo cojo con los pies.
¿Qué pasa?
Aguanto ahí. Y ya me despido. Así, en plan, ya no nos vamos a volver a ver en esta tesitura, ¿eh?
Qué guay, tío. Claro, tú has vivido eso, que cuando, además, como lo cuentas, te he dicho antes de la entrevista que tienes una gran capacidad comunicativa y lo explicas todo muy bien. Nos vemos todos los que estamos viendo esta entrevista ahí en el pabellón contigo. Pero, ¿qué pasa cuando eso no sale así? O sea, la frustración de decir, coño, lo he hecho 100.000 veces,
bueno,
no estoy...
Eso lo tuve que vivir 9 días antes de la final de salto. El primer día de competición, competimos todos como equipo. Y ahí, de ahí salen las notas para todas las finales, el primer día. ¿Vale? Entonces yo, empezamos creo que en anillas. Segundo aparato, salto. Ahí yo hice anillas. Luego hago salto y más o menos bien. Anillas más o menos bien, no era el más fuerte del equipo, pero bueno, para ayudar estaba bien. Paralelas no hago, barra no hago y entonces viene suelo.
¿Qué es tu...?
Que es mi fuerte. Claro, yo iba a ganar suelo. Y hasta la última serie va todo perfecto. Eso sí, yo me pongo en la última esquina y pensé, no me jodas, podría volver a empezar.
¿De la energía?
Claro, que no me había cansado nada. Yo normalmente llegaba a esa esquina como un Miura, que me decía a mí el Héctor, el cubano. Eres un Miura, parece un Miura. Yo llegaba reventado y de repente llegué y pensé, madre mía, podría volver a empezar. Y pensé, no te fíes,
claro.
Que igual es la emoción, pero estás cansado.
A lo mejor es la dopamina de tal que te está diciendo, puedes, pero
exacto.
Tus músculos no...
Y le di tal hostia que cuando tenía que estar cayendo todavía estaba 1 metro por arriba. Y entonces me pasé, se me fue. Yo tenía que hacer una pirueta y media adelante, caer, hacer un flick-flack sin manos y luego una doble pirueta. Hago tan alta la primera pirueta y media que cuando tengo que caer así para continuar hacia atrás, me paso demasiado. Y entonces pongo los pies, pero o pongo las manos o pongo la cabeza. Yeah. Me meto contra el suelo. Yeah. Y claro, ya no pude hacer nada. Tuve que rehusar la serie y encima, en vez de la última doble pirueta, hago una pirueta y encima saliéndome de la pista y tal. Bueno, fue un desastre. Claro, yo 19 años no había fallado todavía nunca en ninguna competición importante. Hostia, y aquello me cogió. ¡Buah! No me lo podía creer.
Pero te tenías que comer el sapo.
Hombre, ya estaba. Yo ya me bajé de la pista. De repente, claro, todo el mundo pensaba en Gervies de los favoritos. Todas las cámaras del pabellón conmigo, acompañándome, yo yéndome de un lado al otro. No me lo podía creer, me apoyaba en una valla, me ponía así, empezaba a llorar, me venía la cámara, me iba para otro lado, me seguían.
Rayadísimo.
Joder, yo por momentos no sabía si ya había competido, si no, si tenía que empezar, qué cojones había pasado. No entendía nada. Y bueno, me lo tuve que tragar. Menos mal que tenía 9 días hasta la final de salto. Y ahí lo pude digerir un poco, 2-3 días, luego empezar a entrenar una semana y hasta... Entrenando un día fuerte, un día flojo, calculando que el fuerte sea la final. Y así hicimos.
Y ganaste.
Y gané. Y ganamos, que es para el país.
Sí, sí, claro, pero tú, tío...
Bueno, yo hice el salto, pero ganamos.
La gloria olímpica, tío. ¿Cómo es eso? O sea, ¿es tan místico como suena? ¿O?
Bueno, imagino que para alguien que no es amante del deporte o que no lo ha soñado toda su vida, pues igual no lo ve tan así. Yo, que lo había visualizado desde los 11 años, cuando había descubierto lo que eran unos Juegos Olímpicos en Barcelona 92, pues claro, para mí era...
¿Sabes? ¿Es el momento más feliz de tu vida?
No sabría, porque realmente tenía la amargura del fallo del suelo todavía. Y yo creo que el nacimiento de Valentina y de Daniela, mis sobrinas, ha sido más, para mí, más feliz que eso. De los más, pero no el que más tampoco. Atenas, por ejemplo, quedé cuarto en suelo, no conseguí ganar, pero estuve en la final. Uh-huh. Volví a revalidar título en suelo, o sea, en salto. También estuvo bien. Y luego ganar en Pekín suelo, aunque fuese una plata. Uh-huh. Fue contra un chino en China. Era difícil, estaba en casa.
Pero ¿cómo se compite en ese, a ese nivel? O sea, la mentalidad, el mindset ese que dicen los americanos es de los voy a machacar o es de voy a hacer lo mejor que pueda. O sea,
aquí lo guapo es que como no, tiene, no es boxeo, no es lucha, no es judo, no es taekwondo, no tienes a un rival enfrente al que tienes
eres tú mismo,
que
¿no?
machacar.
Claro.
Yo siempre pensaba, os van a doler las manos de aplaudirme. Cuando me veáis, vais a flipar. O sea, ni os imagináis
lo que tengo dentro.
Lo que soy capaz de hacer y os lo voy a demostrar ahora mismo y vais a flipar.
O sea, ¿seguro de ti mismo?
Yo sí. Porque si no estaba bien, ya me buscaba la manera yo de no competir. Hacía alguna algo, ay, me duele esto, no sé qué.
O sea, tú ibas con...
Cuando iba a competir iba a ganar. Que no siempre lo conseguí, pero mi mentalidad era esa siempre.
Y hay gente que es muy buena en los entrenamientos, pero en la competición no, y tienen que ayudarles a enseñarles a saber competir.
De hecho, eso es, yo creo que lo más normal. Ser un animal competitivo es difícil.
¿Y a ti te tuvieron que enseñar a competir?
No. A mí me tuvieron que enseñar a entrenar. Pero bueno, aprendí. Jolín, al final entrené... Quien diga que no he entrenado, macho, es que es de locos.
No, hombre, claro, tío.
He entrenado mucho. Competir no me costaba. Tuve algún fallo de pequeño, con 11, 12, así que recuerde yo... Pero luego, poco a poco, aprendí y me gustaba. Y es que es lo que más me gustaba. Yo, cuando todo el mundo estaba... Cuando estamos en el pasillo, en los Juegos Olímpicos, en la sala... de competición, hay un pasillo donde tú estás esperando a que suene la musiquita olímpica, el himno, y empiezas a desfilar. Ese momento, ahí sí que te diría que es de los más felices de mi vida. Antes de competir, estando ahí, viendo la cara de mis rivales y tal, y analizando la situación, diciendo, es que os vais a cagar.
¿Tú viste hace poco el combate de Topuria?
Sí, hombre, claro que lo vi.
Él en el pasillo, ¿no? Antes de salir, ¿no? Y como ese mantra que se repetía casi rezando, ¿no? Diciendo, es mi momento. Yo recuerdo también mucho Usain Bolt, ¿no? En final de los 100 metros lisos, que decía, it's my time.
Era de locos.
Estoy aquí, en el sitio adecuado, en el momento adecuado, it's my time, lo voy a... ¡Buah, tío! ¿Eso te pone?
La verdad que sí. Hay momentos históricos en el deporte que son brutales.
Superación total, ¿no?
Sí. Bueno, es que el deporte tiene una cosa maravillosa.
Totalmente. Y tú ahora tienes la capacidad de enseñar todo ese camino que has hecho a gente muy joven. Me gustaría preguntarte, todos los chicos y chicas que están aquí, que son fantásticos, que lleguen a tu nivel, es muy difícil, va a llegar uno, ¿no? Por decir, de todo. ¿Cómo les enseñas eso? Es decir... Lo más probable es que fracases. ¿Cómo tienes una conversación así con alguien?
Bueno, porque aquí ellos ven lo fácil que hago las cosas yo, ¿no? Porque como te decía antes, yo soy más gimnasta que entrenador o más gimnasta que profesor. No. Entonces, bueno, yo tengo mis recursos para explicarles las cosas. Pero no a todo el mundo lo entiende, ¿no? Como yo lo explico. Entonces, cuando ya no sé cómo explicarlo, me pongo y lo hago yo. Y de repente ven, oh, pero ¿cómo tan fácil, ¿no? Entonces yo les explico, ¿no? Porque claro, yo entrenaba lo que vosotros entrenáis en un mes, yo lo entrenaba en un día, claro. Y digo, yo era profesional y yo estaba todos los días y mi objetivo era ser campeón olímpico y tal. Aquí es otra cosa, estamos en un club de barrio y los recursos que tenemos están muy bien en cuanto a calidad de los aparatos, pero tenemos el hándicap del techo, tenemos el techo bajito y entonces llegamos a un nivel que ya no pueden continuar. He tenido que derivar a varios y varias gimnastas a otros clubes para que puedan continuar evolucionando porque aquí ya no les daba la posibilidad.
¿Y a ti cómo te escogieron y te dijeron tú vales para esto?
Yo con 5 años estaba en el mercado con mi madre tenía un puesto de congelados y una clienta o era entrenadora en un club de barrio de yoga y de tal y hacían como gimnasia así un poco en una pista de judo. Y siempre me veían a mí en el mercado subiéndome a los sitios y tal, y bastante ágil. Y, oye, ¿por qué no me lo traes un día? Y...
Que el niño es muy movido, cánsamelo, ¿no?
Exacto, un poco así. Y nada, y así empecé. Pero, claro, yo empecé con 5 años con niños de 5 años, pero a los dos meses ya estaba con los niños de 10 y a los dos meses con los de 15. Y entonces,
por tus capacidades.
Claro, claro, ya había aprendido todo lo que sabían hacer ahí, ¿no? Era poquito también. Pero bueno, la chica le dijo a mi madre, yo ya no sé más, pero hay un sitio en Barcelona que igual podría gustarle. Y entonces es cuando yo voy a la Foixarda. La Foixarda está en Montjuïc, en Barcelona, y ahí estaba la sede de la Federación Catalana. Entonces ahí tenían ellos, la Federación, varios entrenadores, con un grupo que estaban creando de diferentes clubes. Y yo llegué.
¿Con 5 añitos?
Claro, pero yo no venía de ningún club. Entonces directamente yo era de ahí, ¿sabes? Venían de tal, entonces hicieron un grupo y ya nos quedamos ahí. Este grupo estuvo ahí hasta el 2000, hasta el 92. Sí, yo tenía ahí 5 años. Habían algunos, igual otros con 5. Luego entró Uri con 7, yo creo, u 8. Y Uri estuvo conmigo, que era Oriol Combarros, estuvo conmigo. Luego compitió en Atenas 2004.
Bueno, pues, también como tú. O sea,
bueno, profesional, sí. Uh-huh. También en esas, con 11 años entró Víctor Cano. Con 9 también había entrado Andreu Vivó. Todos nosotros fuimos a los Juegos.
Ok, o sea, Peña ya...
Fuimos, claro. Luego llegamos al nivel top, sí. Y entonces estos, todo este grupo, éramos como unos 15 en realidad. Luego pocos se fueron yendo, unos mayores, otros... Bueno, pues al final es un deporte que hace la selección natural.
Pero la prueba en sí de decir tú vales para entrar al club, ¿no? ¿Cómo fue?
¿Qué te dicen? Me hicieron hacer una vertical... Un entrenador rumano me cogió, me dijo vertical, vertical, me cogió, así, me apretó.
Está fuerte el chaval, está
eso
bien.
Dijo, vale, vale, no se dobla, tal. A ver, un espagat, espagat piernas abiertas, vale. A ver, un puente para ver la flexibilidad de hombros, vale. Y salimos, y me dicen, vale, cámbiate. Y yo no sabía, que tenía 5 años, no me enteraba de nada yo. Y salimos y mi madre dijo, solo 10 minutos ya.
Ya me la han devuelto.
Ya la ha liado, ya la ha liado, ¿sabes? Ya ha hecho algo mal. Y le dijeron, vale, el lunes a las 5. Y a partir de ahí, hasta hoy.
Hijo puta,
así es. Tío.
Qué grande, tío.
Así es, sí, sí.
O sea, a partir de ahí, oro olímpico, luces bueno, y sombras, tal, hasta hoy aquí en la mina.
Sí, sí, un poco así. Como decía el otro día en la final... de la Copa del Rey, ¿no? Que Nico Williams decía, ¿no? Del parque a estar aquí ganando la Copa del Rey. Es un sueño, ¿no? En el club de su vida, además. Pues yo al final la Foixarda era mi gimnasio de siempre, ¿no? Y luego cuando pasamos al CAR de Sant Cugat en el 92... El
centro de alto rendimiento.
Claro, de repente el CAR pasó a ser mi casa, ¿no? Y bueno, y de sí, de premiar, pues, a campeón olímpico, pasando por todos estos lugares tan importantes para mí, ¿eh?
Claro, ahí en ese espacio, evidentemente no podemos pararnos en toda tu trayectoria, pero ahí también entiendo que en el CAR hay gente con muchas aptitudes, con mucha...
Ya te digo, de un grupo de 10, 12... 4 o 5 vamos a los Juegos Olímpicos, o sea que ahí había mucho nivel, yo no era el mejor para nada, ahí tenía mayores que eran mucho mejores que yo,
sí,
pero tenía buenos referentes, y luego veía a los mayores que ya se estaban a punto de retirar con 20 y pico, casi 30, y veía, ¿no?, un poco la diferencia entre nosotros y ellos, veía que ellos todavía venían un poco de la gimnasia más antigua, y nosotros cuando pasamos al CAR empezamos también ahí, un entrenador ruso, Y quieras o no, nos empezó a explicar un poquito los secretos, ¿no? Y se notaba un poco la gimnasia que hacemos nosotros con la gimnasia que hacían ellos. Uh-huh. Había un salto generacional.
Si a ti mañana te dicen, Herbie, ¿vuelves a tener 18 años?
¡Jo, qué guay!
¿Qué harías?
A ver, en cuanto
con
a...
Con toda la experiencia que tienes
en
ahora.
Cuanto a en cuanto a la gimnasia, yo creo que todo igual, pero tendría 2 medallas más.
¿Sí?
Yo creo que sí. Y en cuanto a la vida, bueno, pues si tuviese con 18 el conocimiento que tengo hoy día, bueno, otro gallo cantaría. Claro. Vería, ¿no? Pero igual la cagaría por otro lado, ¿eh? Quiero decir...
Puede ser.
No lo sé.
Hombre, yo también creo que tú has tenido una vida que te quiten lo bailado, ¿sabes? O sea, que has vivido muchísimo, muy rápido, y has vivido cosas que el 99,9% de las personas no vivirán en su puta vida. La emoción,
claro.
El sacrificio, el tener que decir que no a muchísimas cosas, ¿no?
Sí, en momentos determinados tener que que estar trabajando día tras día, pues eso, con 14, 15 años, cuando la gente no estaba acostumbrada a tener ese tipo de vida, ¿no? Pero bueno, fue mi elección y feliz de cómo fue todo, ¿no? Ya te digo, si hubiese sabido hacer las cosas, o hubiese tenido más experiencia, o hubiese sido, no sé, de otra manera, igual tendría más medallas. Pero en todo caso, bueno, por eso hice el libro también un poco, ¿no? Claro. Para explicar esos 20 años o 15 años de gloria, de gimnasia, de ganar, de oros, de tal. Y luego los últimos 10 años, ¿no? Que de repente me retiro y me quedo sin un objetivo claro y simplemente caigo. Hasta que pido ayuda y, bueno, poquito a poco empiezo a entender, ¿no? Maduré más tarde, imagino, que el resto. Pero al final ya me tocaba. A mis 43 está bien.
Y a raíz de eso también, cuéntame el proyecto Antena 3.
Pues la verdad que súper feliz. Estamos con A3 Player y con Diagonal Televisión como productora para llevar el gran salto, que es mi libro, ¿no? A la pantalla y además, bueno, con
Oscar Casas.
Con un actor tan, tan guapo y tan dedicado, porque lo estoy viendo absolutamente centrado y metido en la historia, como es Oscar Casas, súper contento. Uh-huh. Del elenco, en realidad, porque hay varios actores que van a hacer varios personajes importantes para mí.
Es decir, Gervasio de Fer es Oscar Casas.
Eso es. Qué guay. Pero bueno, luego hay gente que me rodea.
Bueno, Oscar,
¿no?
Casas es Gervasio de Fer.
Exacto.
Exacto. Y está, o sea, físicamente se está preparando también para todo esto, porque entiendo que habrán escenas de acción.
Mucho. ¿No? La verdad que se está preparando muy bien físicamente. Es un portento.
Es una bestia.
Además, con 22 años como tiene, pues tiene el mundo entero por delante, o sea que yo creo que lo va a hacer muy bien, ya te digo, se está dedicando en cuerpo y alma y todos en general, por lo que he podido ver, aunque no conozco el guión, porque no va a ser exactamente, ¿no?, como mi libro, sino bueno, pues cogen la idea y a partir de ahí van a hacer una historia. Uh-huh. Pero
¿y va a ser una serie o una...?
Va a ser una serie de 5 capítulos, okay. Una miniserie. Y nada, súper feliz y wow. esperando con ganas a que acaben el rodaje.
Bueno, seguro que habrán momentos épicos, ¿no?
Entiendo, momentos medallas, en los que me harán el corazón, meten el corazón en un puño y tal, también, seguro. Pero bueno, es que al final mi vida ha sido así, es lo que te decía antes, sí. Una montaña rusa.
Tú antes me decías también que a ti te da igual ya un poco, que confías
el que digan,
mucho.
El que dirán de mí, claro.
No, también entiendo que la productora y la tele lo van a hacer desde un punto de vista que sea muy atractivo para la gente y que se vean realmente las cosas buenas, luces y sombras de tu vida, pero evidentemente en ningún caso entiendo que nada que no hayas dicho tú.
No.
Porque tú te has abierto mucho también a todo el mundo. En todo.
Sí, yo he intentado ser lo más sensato posible, ¿no? A partir de ahí, el hecho de que puedan hacerle daño a alguno de los personajes que pueda salir, que represente a alguien importante en mi vida o algo así, sería algo que no me gustaría. Pero bueno, que confío plenamente en que no va a ser así, así que...
Claro. Qué guay.
Muy bien.
Gervi, tío, ha sido increíble tener esta oportunidad de volver a encontrarnos, de charlar aquí en un sitio maravilloso, se respira deporte, buen rollo, todo el amor que tú tienes dentro también, que siempre creo que resalta en cualquier entrevista que hagas, tío. Y nada, con muchas ganas de ver el gran salto, tío, en A3 Player.
A ver. Qué guay. Qué ganas. Gracias.
Gervi, grande. Gracias, tío.
Gracias.
Gracias, brother.